Nada nos separará, nada nos puede separar de su amor. Qué increíble canción, qué increíble adoración, qué increíble tiempo de adoración hemos tenido, de alabanza a nuestro Dios. Espero y te hayas podido conectar, que hayas podido olvidar todo lo que está ahí, porque sabes de algo estoy seguro, es que Él está ahí donde tú estás. Es que Él está ahí contigo, que Él te ama, que su presencia está ahí. Entonces, hoy es un domingo muy diferente también para aquí la iglesia. Otra vez estamos con las puertas cerradas de un auditorio, pero no del mensaje, no de la iglesia, que seguimos siendo iglesia ahí donde estamos. Hoy, si vieran este lugar, nada más hay... Habemos cuatro personas aquí en este lugar, tres personas y su servidor, pero estamos muy contentos porque podemos llevar el mensaje de Cristo a cada uno de ustedes. Yo quiero que este tiempo lo apartes, si quieres ir por una tacita de café, creo que este es el momento. Ve, siéntate, ponte atento, porque yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Entonces, ¿por qué no? Para iniciar, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que su presencia esté con nosotros, que ahí en tu lugar, donde quiera que nos estés escuchando, que su presencia sea manifiesta, sea palpable, que puedas sentirlo obrar en ti? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Hemos adorado, hemos declarado nuestra dependencia, nuestro amor a ti, Señor, y Padre, hoy venimos a que tú hables a nuestra vida, a que tú retes, a que tú nos recuerdes lo que no debemos olvidar, Padre. Yo pido que cada persona pueda estar en su lugar, en su casa, en el lugar donde está, atento a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Estas transmisiones en vivo son diferentes porque cuando estás aquí en el auditorio, pues tenemos tu atención de cierta manera. Pero donde estás tú, no sé si te ha pasado, pero en una ocasión yo estaba esperando ver un cometa que iba a pasar, una de esos que se ven así rápido. ¿Cómo se llaman? Una estrella fugaz. Y me acuerdo que estábamos ahí viéndola de jóvenes y estábamos esperándola porque iba a pasar aquí por Ciudad Juárez. Y en el momento en el que estaban, me hablaron y me acuerdo que me volteé. Y luego oigo que todos gritan ¡wow! Y luego volteo y ya había pasado. Estuve una hora dioquis esperando, ¿verdad? Ver algo y una distracción me robó de algo hermoso que sucedía. No siempre, que sucede cada determinado tiempo. Entonces yo te quiero animar a que nada te distraiga, ¿está bien? Sabes, hoy quiero continuar con la tercera parte de nuestra serie Digno de Recordar. Digno de Recordar. Y es, como ya lo sabes, es una serie basada en el libro de Efesios. Entonces vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. Vimos en la primera parte de Digno de Recordar algo que no se nos puede olvidar, que es la increíble grandeza del poder de Dios, la increíble grandeza de nuestro Dios. Y veíamos características de nuestro Dios, de cómo Él es grande. Después, en la segunda parte, algo que no debemos de olvidar, le puse un nombre un poquito raro, que a lo mejor lo puedes ver en las redes y dices, wow, pero le puse detestable. Porque leíamos un versículo que realmente somos detestables sin Jesús. Y la segunda parte habla de nosotros, de cuál es nuestra realidad sin Jesús. Entonces hemos visto la grandeza, poderío, soberanía de Dios. Hemos visto nuestra posición, quiénes somos sin ese Jesús, el estado tan terrible en el que estamos y nuestra perdición sin Jesús. Ahora, en esta tercera parte, el Espíritu Santo me guió a hablarte de la obra de Jesús, eso que une un Dios majestuoso, santo, poderoso con un ser lleno de pecado y de errores como lo somos tú y como lo soy yo. Hoy vamos a hablar de la increíble obra de Jesús, algo que es digno de recordar siempre, algo que no podemos olvidar. Hablemos de la obra de Jesús. Bueno, en 1905, en la ciudad de Salt Lake, Utah, estaba un juego de béisbol, de esos juegos semiprofesionales, y este partido estaba ahí muy interesante, cuando de repente llega un bateador y pega un batazo de hit rumbo a primera base. En primera base estaba un jugador llamado William Gifford. William ahí estaba en primera base, venía la pelota hacia él, la tenía controlada, iba a ser el out en primera base. Justo antes de tomar la pelota con su guante, justo antes, la pelota pega en una piedra pequeñita que estaba antes de la primera base, desvía la pelota y no puede hacer William el out. William se molesta y va hacia esa piedra mientras el juego sigue, y sin poder ver mucho, agarra la piedra que estaba ahí, la arranca del suelo, se la mete en la bolsa y sigue jugando. Al final del partido, William se fue a su casa y en el baño sacó la piedra y se puso a verla, y le pareció algo peculiar. Se regresó a medianoche al campo de juego, al pequeño estadio donde estaba, y buscó más rocas similares con una linterna y las juntó en una botellita. Al día siguiente, William se fue con una persona y le dijeron lo que él se imaginaba: encontró oro. Esa pequeña piedra que desvió era oro. Entonces William fue con unos amigos, unos tres amigos que él tenía, los juntó y les contó la historia. Y entonces todos los amigos juntaron todo lo que tenían, vendieron todo lo que tenían. Y los tres amigos compraron junto con William el pequeño estadio. Lo compraron porque sabían que ahí había oro. Menos de un año después, William y sus tres amigos eran ricos, eran millonarios. ¿Por qué? Porque encontraron oro y fueron lo suficientemente sabios para invertir todo lo que tenían para comprar ese estadio. Ahí se creó una mina, y adivina cómo se llamaba la mina. Se llamaba la mina de la primera base, porque en la primera base fue donde la encontró. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que William se convirtió en millonario? ¿Cómo es que William se convirtió en millonario? Te voy a decir la clave. William encontró algo que otros habían ignorado. Y cuando lo encontró, lo valoró. De tal manera lo valoró que invirtió todo lo que tenía en ello. Te lo voy a repetir. William encontró algo que otros habían ignorado. No nada más lo encontró, sino que lo valoró tanto que invirtió todo lo que tenía en ello. Efesios capítulo 2 nos dice algo similar. Nos dice que tú y yo, nosotros, hemos encontrado algo que otros han ignorado. Le hemos dado un importante valor, el valor más importante, y lo tenemos con tal valor que hemos invertido todo lo que somos en ello. Efesios 2 nos dice: Jesús es ese tesoro que no podemos ignorar. Y vamos a leerlo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 12 y 13, que es donde nos vamos a basar el día de hoy. Efesios 2, 12 dice, empieza con una palabra clave para el día de hoy y para nuestra serie. Dice: recuerden. Dice: recuerden. Nuestra serie se llama Digno de Recordar y comienza diciéndonos Pablo: recuerden. ¿Qué cosa debemos de recordar? Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y fíjate, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Pero ahora, qué increíble versículo. Algo que no podemos olvidar y que tenemos que recordar constantemente es la obra de Jesús a favor nuestro. No podemos olvidar lo que Él hizo por nosotros, nuestra posición. Pablo comienza despertándonos a algo que es fácil que se nos olvide. Fíjate esto. Pablo comienza diciendo: hey, que no se te olvide, porque es fácil que se te olvide, es fácil que te acostumbres. Estamos viviendo ahorita una segunda ola de la pandemia. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo que fue hace unos meses atrás. El dolor y la tristeza, nos acostumbramos y tendemos a olvidar y volver a dejar de utilizar lo que debemos utilizar, como un tapabocas, a cuidarnos. Esto nos puede suceder también con Jesús, y Pablo dice: recuerda lo que tienes en Jesús. Este es el propósito de venir cada domingo a la iglesia o de conectarte, recordar la obra de Jesús en nosotros, escuchar y aprender las palabras de Jesús, recordar su sacrificio, no olvidar lo que tenemos en Él. En otras palabras, siempre tener fresco en nuestra memoria, en nuestra mente, la obra de Jesús en nuestra vida. Yo hoy te quiero hablar de tres cosas que Pablo menciona en estos dos versículos de Efesios 2, 12 y 13. Y el primero es algo que dice en la primera frase del capítulo 13. El versículo 13, comienza diciendo: pero ahora en Jesús. Me encantan los peros, lo has visto en las últimas semanas. Los peros de Dios cambian la vida. Y dice el versículo 12, comienza diciendo: antes ustedes no eran partícipes, ustedes no tenían esperanza, no tenían promesas por las cuales vivir y esperar. Pero dice, versículo 13 comienza diciendo: pero ahora en Cristo Jesús. Número uno, no podemos olvidar nunca que ahora estamos en Jesús. No podemos olvidar que ahora nuestra vida está en Jesús. En otras palabras, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a la sangre de Jesús. No podemos olvidar que Él compró nuestra salvación. No podemos olvidar que Él nos salvó. Diariamente tenemos que recordar y darle gracias cuando oramos. Tenemos que orar diariamente. Tenemos que adorarlo diariamente. Tenemos que recordar su muerte en la cruz, porque gracias a su muerte, gracias a su resurrección, hoy tú y yo podemos tener vida. Muchas veces nos acostumbramos y en el caminar diario de nuestra vida seguimos andando y muchas veces no recordamos cosas tan de vida o muerte como es que Él murió por nosotros, la obra de Jesús por nosotros. Y te voy a hacer una referencia que pudiera parecer tonta, pero es real. En mi casa, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, mi esposa puso una caja afuera de la puerta, en la parte de afuera, hay un techito en mi casa. Y ahí afuera de la puerta, afuera de la casa, puso una caja donde dejamos nuestros zapatos. Y todos los que han ido a visitarme saben que no pueden pasar con zapatos. Así que si vas a mi casa algún día, lávate los pies. No es cierto. Pero, y ponte calcetines que no estén rotos. Un saludo a todos los jóvenes de la iglesia. Entonces tú llegas a la casa y te quitas los zapatos. Y en la casa andas así como estoy predicando hoy. No sé si se habían dado cuenta, pero no traigo zapatos. Y sabes que un día, varias veces, me ha pasado como dos veces o tres. A veces salgo de la casa y la otra vez venía a la iglesia. Y salí de la casa, me subí a la camioneta, subí mi computadora, subí todo lo que traía en mi mochila, arranqué el carro y me fui. Cuando venía llegando aquí, dije, voy a llegar al Oxxo. Cuando abro la puerta de mi carro, me doy cuenta que no traigo zapatos. Me doy cuenta y empiezo a buscarlos y empiezo a hacer memoria y digo, dejé los zapatos en la casa. Y sabes, mientras yo preparaba esto, me acordé de eso. Y siento que el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿cómo es que nunca se te olvidan los zapatos? Pero sí se te olvida darme gracias por mi obra, por ti. ¿Por qué diariamente te pones unos zapatos? ¿Por qué diariamente tienes la capacidad para bañarte, para asearte, para limpiarte, para desayunar, para comer? Pero ¿por qué no siempre me das gracias por lo que yo hice por ti? Y sabes, me tuve que regresar a mi casa. Y para mí, yo quiero que sea un recordatorio para mi vida, para ti vida, para tu vida. No puede pasar un día sin que le demos gracias a Dios por su obra. No puede pasar un día sin que recordemos su sacrificio. Jesucristo instituyó la Santa Cena. ¿Para qué? Para recordar la obra de Jesús por nosotros. No salgas sin zapatos. No salgas descalzo a andar por la calle. Gracias a la sangre de Cristo, tú y yo tenemos todo lo que hoy disfrutamos, las promesas de Dios. No puede pasar un día sin que le demos gracias. En medio de una pandemia, donde hoy estamos todos en casa, algunos enfermos, algunos mal en hospitales o en casas, aún en medio de la tristeza o del dolor, tenemos que recordar lo que Él hizo, porque gracias a la obra de Jesús, muchos que han muerto hoy están en el cielo y no es el final, un día los vamos a ver. Gracias a lo que Jesús hizo, a la obra de Jesús, tú y yo podemos tener vida y vida abundante aquí cuando estemos en el cielo, una vida eterna con Jesús. Que no pase ni un día que no le demos gracias por su obra. No olvidemos diariamente dar gracias a Dios por la sangre de Cristo. No olvidemos diariamente recordar que Jesús cambió todo en nuestra vida. No olvidemos que ahora le pertenezco, que ahora le perteneces. Pablo comienza y dice, ahora en Cristo. Esto habla de pertenencia. Ahora, si somos honestos, porque tú puedes decir, no, yo nunca olvido eso. Pero si somos honestos, la Biblia dice, recuerden. Dice recuerden porque obviamente podemos olvidarlo. Porque Pablo se empezó a dar cuenta y el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que escribiera esto porque dijo, ellos se están olvidando de lo que Cristo hizo. Tendemos a involucrarnos en nuestros problemas y en nuestras situaciones y tendemos a olvidar. ¿Cómo es que olvidamos la obra de Jesús? Olvidamos la obra de Jesús cuando comenzamos a amar algo por encima de lo que amamos a Jesús. Tú y yo comenzamos a olvidar cuando amamos cualquier cosa más que lo que lo amamos a Él. Cuando amas a tu esposa más de lo que amas a Jesús, estás en peligro de comenzar a olvidar la obra de Jesús. Y sí, esto es duro. Cuando amas más a tus hijos que a Jesús. Cuando amas más un trabajo, el dinero. Cuando amas más a tus padres que a Jesús. Y tú puedes decir, no, eso es de más. Fíjate, leí la historia de un hombre egipcio. Este hombre egipcio era creyente y llegó un predicador de fuera a su iglesia. Y este hombre fue con el predicador y le dijo, ora por mi hijo, por favor. Estoy muy preocupado por él. Le dijo, ¿sabes? Se enamoró de una chica, pero esa chica es musulmán. Y esta chica es musulmán y mi hijo está aferrado a casarse con ella. Dice, el problema es que para casarse con ella, ella tiene que abandonar su fe en Cristo públicamente y hacerse seguidor del Islam. Y este hombre con lágrimas en los ojos decía: lo que más me duele es que mi hijo ama más a una mujer que a Jesús. Ama más a mujer que a Jesús. Y Jesús fue claro en Mateo 10:37. Dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. En otras palabras, si amamos algo más, algo por encima de lo que amamos a Jesús, no somos dignos. Y este sí que es un gran problema, porque siempre va a haber una competencia por ese lugar de amor y de posición de Cristo en el primer lugar. Muchos dirán: es que lo que tú estás hablando, Jorge, se llama fanatismo. Y vamos a pensar, porque muchos dicen: es que eso es fanatismo. ¿Cómo vas a poner a Dios por encima de todo, de tu familia, de tus hijos, de todo? Eso se llama fanatismo, y el fanatismo destruye y es peligroso. Pero vamos a pensarlo bien. Poner a Jesús en primer lugar, si yo sigo sus enseñanzas, si yo me enamoro de su palabra, si yo decido seguir fielmente lo que Él me dice, esto es lo que va a pasar con mi vida moral, con mi vida relacional con la gente. Voy a empezar a amar a mi prójimo, voy a empezar a amar a mi enemigo, voy a respetar, porque si yo amo a Dios, voy a respetar y voy a cuidar a mi esposa. Si eres mujer, a tu esposo. Si yo amo a Dios y sigo estas palabras y lo pongo a Él en primer lugar, voy a ser un mejor padre, porque voy a saber guiar a mis hijos de acuerdo a esta palabra. Si yo comienzo a seguirlo, va a haber un ataque directo no contra las personas, sino va a haber un ataque directo contra mi egoísmo. Porque la Biblia ataca el egoísmo de otras personas al decirnos: ama a tus enemigos. Extiende, si te dan un golpe en una mejilla, pon la otra. Si yo sigo las palabras de Dios, voy a vivir una vida que Dios me manda a vivir, donde mi preocupación son las otras personas. Pero de alguna manera, si yo decido ponerme a mí mismo o a mi esposa o a mis hijos o al dinero en el lugar que le corresponde a Dios, no deja de ser fanatismo, porque todas las decisiones las tomamos basadas en eso que tenemos en el trono de nuestra vida. Es nuestra inclinación natural, normal. Entonces, si yo no tengo a Dios en el trono y me tengo a mí mismo, o tengo a mi esposa, o tengo a mis hijos, o tengo mi negocio y tengo mi dinero, lo que pasa es lo siguiente: empiezo a tomar todas mis decisiones en base a lo que eso que tengo en el trono necesita, quiere o pide. Y si soy yo, yo me conozco, yo soy egoísta por naturaleza, igual que tú. Y si me pongo yo en el trono, empiezo a pensar en mí y después en mí, en lo que me hacen y en mis deseos, en mis necesidades de placer, en mi necesidad de tener, en mi necesidad de sentirme amado, en mi necesidad de sentirme deseado, en mi necesidad. Si empiezo a pensar en mis hijos, voy a tomar decisiones que van a pisar a otros con tal de complacer a mis hijos. Pero luego voy a criar hijos que no saben respetar a otros. Entonces nuestra pregunta ¿es malo ser un fanático de Jesús? Alguien que me enseña en su palabra a amar a otros, a tener gracia, a perdonar, a ser buen padre, a ser buen esposo. Yo creo que no. Creo que podemos concluir todos: de alguna manera somos fanáticos de algo. Tú eres fanático de ti mismo, o de algo que tienes, o de Dios. Sabes, yo elijo a Dios. Dice, recuerden en ese entonces, cuando ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, no olvides. Recuerda lo que sería tu vida sin Jesús. Diariamente recuerda a Jesús y la obra redentora en esa cruz. Recuerda la tumba vacía. Dale gracias a Dios porque Él vive. Dale gracias a Dios por su sangre que venció a la muerte. Démosle gracias diariamente a Dios por su sangre que nos salvó. Démosle gracias a Dios por su sangre que nos limpia. Démosle gracias a Dios por su sangre que nos da un libre acceso a su presencia diariamente. Él está ahorita ahí contigo gracias al sacrificio de Jesús, gracias a su sangre derramada en la cruz. Y sabes, Jesús es la mayor fuente de paz, amor y esperanza en este mundo y está disponible para ti. Si olvidamos lo que tenemos en Jesús, provocará que lentamente nos comencemos a alejar de su amor. Hoy tú y yo estamos en Jesús. La segunda cosa que quiero recordarte bien rápido es, recuerda que Él está cercano a ti siempre. Debemos de recordar que Él, ahora estamos en Él, le pertenecemos, su sangre hizo un cambio increíble en nuestra vida. Pero no nada más eso, Él nos considera cercanos. Dice, pero ahora en Cristo, dice el versículo 13, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Ahora, ¿cómo estábamos lejos? En un versículo anterior lo dice, cuando dice, recuerden que en ese entonces, cuando estaban lejos, estaban separados. Fíjate las palabras que utiliza. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos una promesa, no teníamos un propósito. Dice, sin esperanza y lo peor de todo, sin Dios. Estábamos sin Dios, no teníamos acceso a sus promesas, no teníamos esperanza, estábamos alejados, estábamos fuera. No teníamos a Dios. Pero ahora, recordemos que la sangre de Jesús, no nomás ahora le pertenecemos, sino que estamos cerca. Gracias a ese sacrificio divino en la cruz de Jesucristo, hoy tú y yo le pertenecemos a Dios. No como un esclavo le pertenece a su amo, sino como un hijo le pertenece a su padre. No como un esclavo que tiene que servir y que tiene que humillarse, como un hijo que es amado por su padre, que es perdonado, que es abrazado cuando se equivoca, que es corregido en ocasiones, pero que nunca deja de ser hijo. Eso somos tú y yo. Estamos cerca de Dios. Tú hoy quizá te puedes sentir alejado de Dios porque te has equivocado. Pero sabes, si tú recibiste y conociste de Cristo, eres su hijo, eres hijo de Dios. Simplemente tú te has alejado por tu pecado. Acércate. Ya Jesús nos acercó. No te sigas alejando tú. Uno de los anhelos más grandes del ser humano es pertenecer a algo, pertenecer. Por eso los adolescentes terminan haciendo tonterías por pertenecer a un grupo. Sabes, yo recuerdo cuando tenía 16 años, estaba con mis amigos y todos fumaban en la prepa. Y un día estaba con ellos y me dijeron, ándale, fuma, fuma. Y me acuerdo que me dieron uno, hice el oso de mi vida. Porque por quedar bien con ellos agarré un cigarro y le di un y luego tosí como por una hora. Y gracias a Dios dije, yo no tengo por qué fumar para pertenecer a ellos. Tú perteneces a la familia de Dios. Tú no necesitas pertenecer a otra cosa. Tú perteneces a la familia de Dios. Eres aceptado. No debes de tratar de encajar. Tú encajas perfectamente. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tú y yo pertenecemos a Cristo. Somos amados, aceptados y pertenecemos a su familia. Ahí adelantito, Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los días recuerda: yo soy miembro de la familia de Dios. Yo estoy cercano a Dios, yo no estoy lejos. Muchas veces creemos que porque no sentimos mariposas o no sentimos que una presencia palpable de Dios, Él no está con nosotros. Eso es falso. Él está siempre contigo porque Él prometió estar siempre conmigo, y las promesas de Dios son tuyas. Él está siempre a favor de ti. Démosle gracias, porque esto es algo digno de recordar. Estamos cerca a Él. Y quiero terminar con el tercer punto. Y el tercer punto aparece en el versículo 18 del capítulo 2. Dice así: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, el tercer punto es: recuerda que tienes acceso directo al Padre. Tienes acceso directo al Padre. Algo que nunca debes olvidar es que gracias a ese sacrificio el velo fue rasgado y ahora tú tienes acceso a su presencia. Y dice aquí: todos podemos. No dice todos tienen. Todos podemos. Hay una manera de entrar, y es por medio del sacrificio de Jesús. Dice: todos podemos tener acceso al Padre, no importa lo que hayas hecho, no importa quién has sido, puedes tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Pero el que nos da ese acceso es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Recuérdalo, tú tienes libre acceso al Padre. El enemigo te podrá decir, podrá traer culpabilidad: es que te has equivocado tanto, has cometido tantos errores, lo has intentado tantas veces, ya no te acerques. Es una mentira. Todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, que si aceptaste a Cristo mora dentro de ti. Todo esto gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Tienes acceso, tú puedes entrar. Mira, la gente en la iglesia, las personas a tu alrededor se pueden equivocar, pueden lastimarte. Nuestros amigos nos pueden rechazar, nuestra familia de sangre puede hacernos a un lado aún, nos puede dar la espalda, pero hay un lugar donde todos podemos correr, y es al trono de nuestro Padre. Todos podemos ir a Él. Tú, el día de hoy que me estás escuchando, hoy puedes correr a su presencia, hoy puedes correr a Él, porque quizá me estás escuchando y has estado alejado, o has estado equivocándote, has estado lastimando el corazón de Dios, has estado lastimando el corazón de gente que te ama. Pero hoy yo te quiero decir: hoy puedes correr al Padre, tú puedes hacerlo por medio de la sangre de Cristo, gracias al camino que la sangre de Cristo abrió para ti y para mí. Hoy podemos entrar a su presencia, como dice una canción que cantábamos: una vez y otra vez y otra vez. Hoy yo te quiero invitar a que corras a tu Padre. Hoy yo te quiero invitar a que corras a Él, porque Él está con los brazos abiertos esperándote. Es digno de recordar la obra de Jesús por nosotros, que ahora estamos en Él, le pertenecemos, que su sangre nos ha dado tanto, nos ha dado vida, nos ha limpiado, nos ha salvado. Todos los días recuérdala. No salgas sin zapatos, recuérdalo día a día, día a día. Recuerda lo que Él hizo por ti, y hoy Él te está llamando a casa. Quizá estás ahí en tu casa y Él ya te ha sentido alejado de Dios, porque has dejado que la situación del mundo, tus ocupaciones, releguen a Dios en tu vida. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: recuerda, ponlo en primer lugar. Así que hoy yo quiero orar por todos aquellos que están de aquel lado, que tienen en su corazón esta necesidad de Dios, que reconocen que Dios les está llamando, quizá por primera vez a seguirlo, quizá a renovar tu compromiso con Dios. Yo hoy te quiero decir, ahí donde estás, ora a Dios, pídele perdón y Él va a entrar a tu vida. Dile que Él va a ser el número uno en tu vida y comienza a vivir de esta manera. Padre, hoy te doy gracias porque todos podemos tener acceso a ti por medio del Espíritu Santo y gracias al sacrificio de Jesucristo. Hoy podemos disfrutar de tu presencia. Hoy podemos ser partícipes de tus promesas. Padre, yo pido por cada hombre y mujer que me está escuchando, que el día de hoy quizás se siente alejado de ti, que ha estado lastimando tu corazón y lastimando el corazón de gente cercana a él o a ella. Espíritu Santo, que cada uno de ellos pueda reconocerte como Señor y Salvador, que cada uno de ellos pueda entregarte todo lo que son. Que puedas entrar en ellos y reinar en ellos, Señor. Ayúdalos a seguirte, a ser un ejemplo a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre y cada mujer y te doy gracias por tu sacrificio, Señor. Padre, que nunca lo olvidemos, Señor. Yo pido por cada hombre y mujer que escuchó este mensaje, que nunca olvidemos lo que hiciste por nosotros. Que nunca olvidemos tu obra redentora en la cruz. Que nunca, ni un día, ni una hora pase, Señor, sin que estemos conscientes de tu obra en la cruz, de tu obra en esta tierra, de tu obra a favor mío, a favor de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.